Mario Batista, gerente de salud del Instituto de Previsión Social. Doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias, doctor, por atendernos. Te saluda Ricardo Germán, aquí desde Radio Nacional. Bueno, ¿qué tal? Estamos por IPS. ¿Cómo arrancamos la semana en cuanto a provisión de medicamentos, doctor?
Y el mismo escenario de siempre, ¿verdad? Estamos con falta de algunos medicamentos por la falta de provisión de los proveedores, ¿verdad?
Ajá.
Hola.
Sí, ¿me escucho, doctor?
Sí.
No, escucho otra voz, parecía que en el fondo, por eso no. Me decía que siguen con el mismo problema, la falta de algunos medicamentos, ¿verdad?
Sí, por falta de provisión, ¿verdad? ¿No? O sea, nosotros hicimos ya las licitaciones y los proveedores no tienen todavía las drogas, entonces no nos pueden proveer para poder a nuestros pacientes, ¿verdad?
Doctor, ¿por qué se llegó a esa situación también en el IPS, teniendo en cuenta que lo de la pandemia ya hace un año, ¿verdad?, que estábamos con eso? ¿Hubo, digamos, alguna deficiencia en este tiempo, ¿verdad?, de prever esta situación, o qué pasó?
No, yo quiero, con todo respeto, si usted me permite,
Sí.
tratar de hacerle entender a todos, incluyendo a ustedes los periodistas. No existe IPS, no existe ministerio. Esto es un escenario que se llama Sistema Integrado de
Sí,
Salud por
sabemos, doctor.
decreto presidencial desde el marzo. El Sistema Integrado de Salud nos puso a todos bajo la bandera del Ministerio de Salud. Todos seguimos las reglas del Ministerio de Salud, proveímos por lo menos en IPS todo lo que teníamos, llámese recursos humanos, edificios, equipo, y dimos respuesta a esta pandemia. Los proveedores de medicamentos son exactamente los mismos para el Ministerio de Salud como para el Instituto de Previsión Social, como para las otras instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, si yo hago mis licitaciones en tiempo y forma, y el proveedor no tiene para darme el material, no tengo forma de resolver. La excelente estrategia, y aplaudo de pie, que hizo que el ministro de Salud y su gente salgan fuera del país a buscar la droga, que es lo que todos ustedes conocen, tienen que leer entre líneas lo que significa eso. Significa que en Paraguay ya no hay esas drogas. Los proveedores no tienen esas drogas. Por eso ellos, que sí tienen la facilidad porque la ley le permite, pudieron salir del país a conseguir las drogas en el extranjero. Porque acá los proveedores no tienen las drogas. IPS no puede hacer eso. La ley no le permite a IPS agarrar plata, salir y comprar en el extranjero directamente. Entonces, nosotros lo que estamos ahora es esperando a ver si podemos ver algún mecanismo como para que el ministerio haga esa gran compra internacional y nosotros poder distribuir, como somos el sistema integrado de salud, distribuir de la disponibilidad de las drogas y de todos los recursos que hagan falta fuera del mercado paraguayo que ya no tiene respuesta. Pero también hay que ver entre líneas otra cosa. Fueron a hacer un esfuerzo extraordinario los compañeros del Ministerio de Salud, pero solo tuvieron 45 mil ampollas. ¿Qué significa eso? Que Argentina tampoco está teniendo tanta disponibilidad en su mercado como para poder venderla a terceros. El que fabrica estas drogas, lo primero que hace es tratar de ocupar su mercado interno y si le sobra venderle a los extranjeros. Y nosotros somos el resto, nosotros no somos en este momento, ni siquiera tenemos atractivamente una población para hacer económicamente negocio para una empresa extranjera para que nos venda, porque somos pocos. Esa es la realidad. IPS, digo, el Paraguay no es un mercado atractivo para muchos de estos negocios. Y lamentablemente esto está así, es la ley de la oferta y la demanda. ¿Quién tiene más plata? ¿Quién tiene más gente? Es el que primero consigue. La vacuna COVAX, el sistema COVAX demostró eso. Nosotros pagamos en tiempo y forma. Hicimos todo lo que nos dijeron que había que hacer y al final le están dando la vacuna a otros países.
No, de hecho, doctor, hay una cosa de que creo que todos entendemos lo que significa el sistema integrado, ¿verdad? Y de cómo funciona eso a partir de la declaración de la pandemia y la disposición que se ha tomado, ¿verdad? En ese sentido del Ejecutivo para la creación de ese sistema, ¿verdad? Para justamente tratar de concentrar. Pero en muchos aspectos yo creo que no perdió el IPS su independencia en ese aspecto de seguir realizando su proceso de llamado a licitación para las compras de medicamentos. Probablemente en algunos casos, en algunos medicamentos específicamente, sí, de dependamos de ese sistema integrado, pero creo que a la par tampoco IPS ha perdido esa responsabilidad, ¿verdad?, de cuidar la salud de sus asegurados.
Entonces usted no me está entendiendo. IPS hace su llamado a licitación y tiene licitaciones de 2019, 2020, 2021.
Ajá.
Pero el que ganó la licitación no me da la medicación. ¿Cómo yo voy a proveer si el que ganó la licitación no me provee la medicación? No es falta de previsión. Vamos a hablar en castellano, claro. No es previsión, es provisión. IPS hizo su previsión, al igual que el Ministerio de Salud. El problema es la provisión. El que gana no tiene para darnos. ¿Se
Pero
entiende
si
la
estamos
diferencia?
hablando de una licitación de 2019, se supone que ahora es diferente a partir del 2020, doctor, en ese aspecto, ¿verdad? Pero el 2019 yo creo que hubo tiempo suficiente en ese aspecto, ¿verdad? Y otra cosa es que
¿En qué
ya por la
aspecto
situación
discrepa?
planteada de que muchos de los medicamentos, sobre todo lo que son concierne al tratamiento para el COVID-19, que tengan esos problemas para su llegada, su provisión por parte de la empresa ganadora en ese sentido, que tiene la responsabilidad. Pero yo creo que también por el otro lado, también debe haber, si es que ya ganaron el proceso licitatorio, debe haber un poco también por parte de, en este caso, ya sea el Ministerio de Salud o el IPS, ¿verdad? De exigirme a mí como proveedor, ¿verdad? Si es que ya participó de ese proceso, supongo que se ha agendado para la entrega de los medicamentos, sabemos que existen dificultades, ¿verdad? Pero dentro de esas dificultades también debe yo de priorizar su compromiso con la institución o con el hospital o la empresa con quien justamente debe proveer esos medicamentos, doctor.
Estoy de acuerdo, pero eso justamente lo que nosotros, lo único que nosotros podemos hacer como administración es ejecutar las pólizas de caución, ¿verdad? Agarrar y anular el contrato, que es lo que haríamos, ¿verdad? O sea, no me das la droga, yo te anulo el contrato, pero soluciono el problema, no soluciono el problema, sigo sin tener la droga. Las empresas, algunas han dicho fuera de no en forma oficial, han dicho, bueno, listo, ejecutame la póliza de caución, pero yo no tengo la droga para dar. ¿Y eso soluciona mi problema? No, no me soluciona el problema. Yo quiero soluciones. Y las soluciones evidentemente no están en el mercado paraguayo. Y la única alternativa es salir a comprar en el extranjero. Pero el único que puede hacer
El
eso, ¿verdad?,
Ministerio de Salud.
es el Ministerio de Salud. Nosotros, más que de alguna forma tratar de que cuando lleguen esas drogas, hacer los intercambios, que es lo que podemos hacer, no tenemos otra medida dentro del IPS porque la ley no nos permite hacer compras directas a nosotros. Nosotros podemos hacer vía de la excepción, llamado a licitaciones, pero siempre dentro del mercado local. Aparentemente se podrían hacer llamados al extranjero, ¿verdad? Pero requiere de una logística y de una serie de problemas porque yo no puedo tampoco ir a licitar en un país que tenga un producto que no esté registrado en el Paraguay. O sea, yo voy a tener que pasar por Dinavisa para hacer un registro de una droga. Y eso también va a generar un problema. Acá la solución es, de una vez por todas, así como el sistema integrado de salud. ¿Qué significa el sistema integrado de salud? Nos juntamos todos los médicos, todas las enfermeras y todo el personal de salud para trabajar juntos por el país contra el COVID. Pero la ley administrativamente no nos juntó. Necesitamos modificar esa ley que nos permita juntar nuestro presupuesto.
Para trabajar sí, pero para contratar no, ¿verdad?
¿Perdón?
Para trabajar sí, digo, pero no para contratar, digo.
Contratar
No, y lo que usted está diciendo, ¿verdad, doctor? Es que el sistema integrado, ¿verdad? Lo que sirve hoy día es como para trabajar en forma conjunta, pero administrativamente tienen que ir por
exactamente.
cuerdas separadas, digo, a eso me refiero.
Eso, exactamente. Ese es el escenario que hay que trabajar ahora, ver cómo salvar esa situación y poder permitir que el presupuesto de IPS, el presupuesto de clínica, el presupuesto de los sanatorios privados, el presupuesto de cualquier otra institución que forme parte del sistema integrado de salud, le permita a una sola cabeza, que sea el Ministerio de Salud, juntar ese dinero. Yo estoy hablando como médico, y que me perdonen los administradores, que me perdonen los abogados, y que todo eso, estoy hablando como médico. Uh-huh. Desde la ignorancia de un médico desesperado por conseguir drogas para los pacientes. Juntemos toda la plata y que salga una sola institución o una sola representación, vaya al país de donde vaya, llámese China, India, no sé dónde, haga la gran compra de la droga y venga con todo eso acá a Paraguay, y nosotros acá nos repartimos según lo que cada uno aportó.
Claro, ser una bolsa común.
En una bolsa común, es el sistema único de compra. Ya tenemos un sistema único de salud, busquemos un sistema único de compra. Es la única forma de salir de este atolladero. Ajá. Porque las empresas privadas no están pudiendo cumplir con nosotros. Ese es el escenario. Y salir a comprar de a puchito, con el esfuerzo que significó, y repito, le felicito la iniciativa, y entiendo del esfuerzo que habrá sido salir a comprar de la Argentina, pero 45.000 ampollas a Tracurio en este momento es una gota en el mar. Va a salvar un ratito, pero no va a durar mucho, porque un consumo promedio en este momento en Indavi no más de 30.000 ampollas mensuales.
Imagínate. ¿Mensual, dijo, doctor?
Sí, mensuales.
Doctor, imagínense, en ese aspecto,
imagínense 45.000 ampollas distribuidas a lo largo y ancho del país.
Doctor, en ese aspecto, justamente en IPS hoy día, ¿cómo están ustedes en cuanto a la provisión de esos medicamentos para el tratamiento de la enfermedad? ¿Cuentan lo suficiente? ¿Reciben, digamos, no de acuerdo a la necesidad, sino de acuerdo a la disponibilidad que existe? ¿Y alcanza eso para que los pacientes de IPS tampoco puedan dejar de recurrir a las farmacias?
Se genera una receta, la respuesta es esa: no alcanza. Si se generó una receta es porque no alcanza, señor. ¿Sí?
Claro.
El que generó la receta hoy es de IPS, pero le voy a recordar, por eso quiero, parece que no sé transmitir. El IPS no tiene solamente asegurado en este momento.
Entiendo, doctor, pero digo nada más, ¿verdad? Yo apunto directamente nada más al asegurado IPS. Yo sé que están también del sector, gente que debería de estar internado en provincia de Inerán y no pudo, y va al Ingavi, pero yo me refiero y apunto exclusivamente nada más al enfermo, al asegurado de IPS, doctor.
Es que no tenemos.
Sí, nada. Yo sé, doctor, entiendo, pero digo nomás, en este momento, aquel asegurado de IPS que reclama, pues, yo hace tantos años que pago, dice, estoy internado, mi papá está internado y no me dan ese medicamento, ¿verdad? Sin tener en cuenta al doctor Jorge Batista, de que tendría que haber estado en el Inerán o en el Nacional de Itagua, que está ahí, ¿verdad? Por dar un nombre nada más, ya que somos nosotros los que estamos hablando, doctor.
Que no están entendiendo que el problema es el sistema integrado, o sea,
sí, entiendo, doctor, por eso le digo, pero
también debería entender que nosotros, al ser integrados, nosotros también tenemos asegurados nuestros en hospitales como el Inerán o el Hospital Nacional. Inclusive tenemos asegurado en este momento que están en terapias intensivas privadas a cargo del Estado paraguayo. La película es integrado. Hoy un asegurado puede reclamar, y con justa razón, que no tenga lo que necesite. Pero hoy somos todos paraguayos, o no somos todos paraguayos, o yo no estoy entendiendo más.
Y justamente, ¿verdad, doctor? El reclamo viene por parte del asegurado. Nadie dice, ¿verdad?, que no solamente pueden entrar los asegurados. Yo estoy hablando nada más, haciendo mención exclusivamente al asegurado de IPS, ¿verdad?, que como tal pide y exige en ese sentido, ¿verdad?, que cuando no tiene esa capacidad de respuesta del IPS, entonces dice, ¿por qué yo pago? Él sabe que a lo mejor, que inclusive ese medicamento que está recibiendo su familiar enfermo, ¿verdad?, es un medicamento que proveyó precisamente el Ministerio de Salud, pero eso no lo sabe, ¿verdad? A eso me refiero, entonces por ahí viene el reclamo.
Porque quizá necesitemos más de ustedes que están entendiendo la película y hagan entender a la población en general que no es el IPS el que está fallando por la falta de medicamentos, es la gente que tiene que proveerle al IPS lo que está fallando. En el mercado paraguayo no hay, entonces yo no puedo salir a comprar al extranjero. Yo no puedo salir como IPS a comprar al extranjero. El ministerio sí lo hizo. Y lo que consiguió con el esfuerzo que habrán hecho es ínfimo. Esos son los escenarios que deberían empezar a entender de alguna forma. Si yo no le puedo transmitir a usted y usted no...
Doctor, yo creo que no pasa por...
entender el asegurado,
por... Doctor Batista, no, yo creo que no pasa por... no saber comunicar o no saber explicar, sino yo creo que más bien pasa por la desesperación de la gente en este momento, la situación que de repente, ¿cómo les damos, hacemos explicar eso justamente? O yo si tengo, no sé, mi hijo, mi esposa, en una situación como esa y me siento con ese derecho, eso nada más, ¿verdad? Así que pasa por la persona que está en esa situación, doctor, no precisamente por lo que se haya dejado de hacer o porque no se comunicó bien.
En ese sentido le doy totalmente la razón.
A eso me refiero,
uno,
doctor.
Cuando uno tiene, cuando a uno le duele, no le sirve ninguna.
Sí, sí, ninguna explicación vale, por más pero, que esa es la explicación y no hay otra realidad, ¿verdad?
Y lo sí, y lo que sí también quisiera aprovechar y pedirle que esa frustración que tiene esa persona no la descargue, por favor, le pido, le ruego, no la descargue en el personal de salud que le está atendiendo.
Sí, que hace el esfuerzo hace más de un año, ¿verdad? Que está trabajando
eso,
allí.
Eso, sin... parte es lo que, esa frustración, esa desesperación, esa rabia que puede tener, que la descargue, pero no en ese compañero de salud que está haciendo lo que no puede por tratar de salvarle la vida.
Uh-huh. Doctor,
como yo también le digo, busquen los culpables, culpen no a nosotros, a los administrativos, háganle la catarsis con las personas que ustedes quieran, pero no con el personal de salud. Uh-huh. No agredan verbalmente al personal de salud, no le agredan físicamente al personal de salud. Nadie está escondiendo camas, las camas es lo que hay, hacemos todos los esfuerzos en ampliar, no alcanza el esfuerzo. Y no importa lo que hagamos, porque no alcanza el esfuerzo, porque la población tampoco hace su parte de cuidarse y de mantener la distancia y todas las medidas que uno ya conoce. Uh-huh. Entonces, a veces nos vemos realmente frustrados con el hecho de que muchas veces el hijo, y estas son escenas que están ocurriendo muy frecuentemente, ¿verdad? El hijo de una señora, de una persona mayor, es el que viene a atropellar y a buscar el conflicto, y yo a veces quiero preguntarle si esa señora mayor está enferma por mi culpa o por culpa de que él hizo una actividad irregular, que se fue al piqui o se fue
pasa es que de la posición que usted está, doctor, como médico no lo puede hacer, ¿verdad? Entonces uno hay unas cosas que tiene que contenerse, como quien dice, aguantarse o tragarse, ¿verdad? Y lamentablemente es así, en ese papel están ustedes hoy, ¿verdad?
¿Por qué tiene que contenerse y tragarse si el médico como ser humano también tiene un límite de frustración ante la irresponsabilidad de los demás? Nosotros hicimos un voto, elegimos una vocación, hicimos un juramento de servir, pero no creo que yo haya hecho un juramento de poder ser agredido física o verbalmente por la frustración de otra persona.
No, de hecho, entiendo yo eso, doctora. Digo nada más, ¿verdad? Por la posición, la ubicación, porque creo que por su trabajo y por la profesión que eligió y usted está para salvar vida en ese momento, probablemente haya sido mi responsabilidad y yo me voy y te acuso de todo, ¿verdad? Porque no, por mi culpa está ahí, no sé, un familiar mío muy cercano, ¿verdad? A eso nada más me refiero, ¿verdad? Yo creo que más que nada en ese aspecto el médico tiene que estar tragándose toda...
En eso sí voy a compartir con...
A eso nada más me refiero, doctor, no presidente. Ahora, yo creo que por eso el mensaje que se hace a diario de parte de quienes trabajan en los hospitales, acá ya hablamos diariamente de repente con Roque Silva, hablamos con Felipe González, hablamos con la doctora Yolanda González y coincidimos en ese aspecto, ¿verdad? De que la responsabilidad, la salud es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Entonces, más que nada de la posición en que muchas veces ustedes están, probablemente en ese momento no lo puede decir, pero en otras circunstancias sí, lo va a hacer así como lo está haciendo ahora, ¿verdad? Pero en el momento de la discusión, nada más, doctor, de repente creo que en ese aspecto ustedes tienen que dar la espalda y bueno, y tratar de ofrecer lo mejor del trabajo como lo siguen.
Lo que quiero nomás decir es que el médico, la enfermera y el que está en el hospital da siempre lo mejor de sí.
Sí, sabemos eso, doctor.
Lo que también me gustaría que ustedes nos ayuden un poco a la población es que también aprendan a hacer su catarsis hacia donde tienen que ir, no hacia a esa persona con la que están visualizando, porque vuelvo a repetir, el concepto de vocación es la de servir, pero yo no creo que sea justo que dentro de esa, de eso de servir, tenga que yo recibir agresiones físicas o verbales cuando yo no soy el responsable de lo que está sucediendo en ese momento. Mi trabajo es atenderle al enfermo, proveerle lo mejor que pueda dentro de lo que yo pueda. ¿Verdad? Y esa persona frustrada por todo, por su propia culpa, que quizá lo existe por su situación, o frustrada por no tener la respuesta del, del Estado o de lo que sea, pero que no lo descargue con el que esté en ese momento haciendo su trabajo. Eso nomás es lo que estoy...
No, sí, ahora, ¿cómo contenerla a esa persona? Nada más, doctor. Doctor, en aparte...
se puede enseñar también por los medios de... O sea, la transmisión de la situación de parte de la prensa podría ser muy claramente que separen lo que es la frustración, la mala administración, o lo que ustedes quieran llamar, de lo que en ese momento es la atención médica. Por lo menos si ustedes empiezan a concientizar a la gente de que...
No. Todos los días lo hacemos, doctor, en las radios, se hace aquí en esta radio, en todas las radios yo creo que se hace. Lo que pasa es que algunas situaciones son inevitables y hace que las personas lleguen o vayan y llegue hasta esa situación, ¿verdad? Simplemente eso era ahí en un momento difícil, complicado. Creo que usted mismo probablemente, por más profesional que sea y se encuentra en una situación, estaría haciendo lo mismo, ¿verdad? Eso es únicamente lo que ocurre, ¿verdad?
Yo creo que no.
Ay, bueno, respeto entonces en esa parte, ¿verdad? Si usted dice que es una persona que puede entender, ¿verdad? Yo creo que en una situación y su hijo está esperando en una silla de ruedas tener acceso a un lugar en urgencia para posteriormente pasar a UTI y usted ve que parece que no se le hace caso, yo creo que va a tener alguna que otra vez, por más profesional que sea uno, ¿verdad? Porque cuando se trata de la vida, muchas cosas se nos van de la mano, doctor.
Pero si usted me ve a mí sentado tomando tereré y riéndome con la enfermera y no le atiendo a su hijo, yo no, tiene razón, pégueme también si quiere. Pero si usted me ve que yo estoy yendo y viniendo, atendiendo a otra persona, le pido por favor que no descargue su rabia conmigo.
No, de hecho de que sí, no queremos, en ninguno de los casos queremos, doctor. Yo creo que en algunas circunstancias, en ese aspecto, están también, digamos, los mecanismos, ¿verdad?, de reclamo. Probablemente después sea tarde, porque muchas veces uno cree, ¿verdad?, de que, porque no lo atendió a tiempo, dice, ¿verdad?, mi papá, mi mamá, mi hijo, no sé, mi esposa murió, decimos, un familiar muere, ¿verdad?, pero la realidad y en la práctica no es así, ¿verdad?, porque el que está del otro lado muchas veces no entiende cómo funciona adentro, doctor, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que también hay que entender un poquitito de aquella persona que acompaña a un familiar que necesita de una atención médica. Si es que es diferente que el profesional que está adentro y sabe cómo se maneja y de qué manera tiene que actuar en tal o cual situación, ¿verdad? Es que el, digamos, aquella persona que no tiene nada que ver con los conocimientos médicos, imposible que lo entienda, ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte es lo que hay que mirar de la persona a otra. Pero pasando un poco a otro tema, a más de la prohibición de los medicamentos, era para el tratamiento COVID. ¿Los otros medicamentos cómo están en IPS, doctor?
¿A cuáles otros?
Estamos hablando de lo que se refiere para el tratamiento de otra patología, no precisamente de COVID-19.
Y, no, por eso le pregunto, ¿a cómo se refiere?
Y le digo, doctor, en cuanto a la otra patología que no sea precisamente el COVID-19, puede ser tratamiento para el corazón, los de ACV, en fin, ¿verdad?, que también están a diario, ¿verdad?, los accidentes de tránsito que llegan en los hospitales, ¿verdad?, porque tengo entendido que en el Hospital Central de IPS se sigue recibiendo y haciendo tratamiento para las otras patologías.
Bueno, justamente, con respecto a su respuesta en general, no particularizamos nada. Tengo entendido que la mayoría de las drogas están a disposición de los asegurados. Puede ser que estén algunos puntualmente sin existencia, pero en general están todas las drogas puestas en su lugar. Ajá. Si me da alguna...
¿Enfermos renales no tienen problemas?
¿Enfermos renales de los que están en diálisis?
Sí.
Ellos lo que están haciendo ahora es...
¿Hacen su diálisis normalmente, doctor?
Exactamente, estamos garantizando la diálisis, inclusive habíamos, por un problema de estructura, era la posibilidad de utilizar los servicios tercerizados de diálisis para que se continúen ahí su hemodiálisis. Uh-huh.
¿Dónde se están haciendo en ese caso fuera del IPS, doctor, hoy entonces?
Y son tres o cuatro empresas que tienen los servicios tercerizados de hemodiálisis. Pero están todavía, el principal problema estaba en el hospital central, en que el que había ganado la licitación no tenía, no le querían dar, o por un problema de puntual no le estaban dando el contrato el código de contrataciones. Pero creo, si no estoy equivocado, que eso ya se resolvió. Entonces van a seguir dializándose en el hospital central.
Pero en los casos de los cardíacos, doctor.
De patologías cardíacas que se requieren internación.
De internación y sobre todo para aquellos que ya post trasplante, que de repente también necesitan su ya un tratamiento permanente, ¿verdad? Y de la provisión de medicamentos. En ese sentido no hay faltante, ¿verdad?
Como usted dijo, el Hospital Central hasta hoy sigue siendo atendiendo a las enfermedades polivalentes como cualquier otra. Sí se redujo ciertas áreas como la quirúrgica por una resolución del ministerio que estableció la reducción de la cirugía programada por las razones prácticas, que son básicamente dos. Una cirugía programada puede requerir el uso de terapia intensiva, ¿verdad? Eso puede ocurrir, ¿verdad? Una complicación que requiere el uso de terapia intensiva. Entonces, como las terapias intensivas están saturadas principalmente de problemas respiratorios,
Sí.
Es mejor no programar cirugías que puedan esperar. También está el hecho de que las drogas de anestesia, como la trascurio y el midazolam, son las mismas drogas de las de terapia intensiva. Entonces, disminuir el consumo en las cirugías programadas para poder garantizar el consumo en las terapias intensivas. O sea, esas son las razones por las cuales el ministerio había sacado la recomendación de disminuir la cirugía programada.
Pero,
Sí.
doctor, pero cuentan con cama, para en algunos casos, ¿verdad? Para reitero en los términos, ¿verdad? En la otra patología, el caso de que una persona con accidente cardiovascular necesita la
Sí.
internación, la resección
No,
se hace, ¿verdad? Y
hasta ahora el escenario hace de que todavía se cuente camas para esta patología. Pero, sin embargo, creo que habrán escuchado el término de readecuación de camas.
Sí,
Creo que habrán escuchado ese término.
señor.
Ese término readecuación de camas significa transformar camas para otras patologías
Sí.
en camas para COVID.
Así
Es
es.
decir, que si la pandemia sigue y esta demanda insatisfecha sigue creciendo, vamos a tener que elegir entre un paciente COVID y un paciente no COVID. Y eso va a obligar a reubicar las camas del Hospital Central para tener que internar pacientes COVID. Y
Sí.
ahí me va a surgir, usted me va a decir que el derecho del asegurado de su patología de base, yo le voy a tener que decir, y el derecho del asegurado con su COVID. No sé cuál de los dos derechos va a primar.
Y ahí yo creo que van a decidir los médicos en ese, ustedes los médicos en ese aspecto, ¿verdad, doctor? Pero ojalá no lleguemos a esa situación, ¿verdad? Porque así como
No,
están
y
la, estamos
es
hoy,
un
creo que estamos tan
escenario,
cerca de eso.
estamos muy cerca de eso.
Sí, lamentable. Entonces, doctor, otro aspecto, ¿nuevas camas para IPS?
Sí, ayer habilitamos 66 camas nuevas en Ingavi.
En Ingavi. Ah, siempre para COVID entonces, ¿verdad? ¿O no?
Claro, en este momento lo que usted, si esto fuera una epidemia de motos, lo que vamos a querer es traumatólogos para atender a los fracturados. Esta es una epidemia de COVID, lo que más queremos es camas de terapia intensiva y camas con oxígeno para atender a los que están con neumonía por COVID.
Doctor,
Pero
en
Ingavi,
este caso, estas 66 camas, ¿cuál es la distribución? ¿Alguna de terapia, otra para terapia intermedia?
16 camas de esas, son 50 camas comunes con bocas de oxígeno y 16 camas que le llamamos terapizadas. O sea, son camas en salas que no tienen, que estaban diseñadas, como les dice, Ingavi es un hospital que se diseñó y se construyó para hacer cirugías,
Sí.
no para atender estas enfermedades. Entonces tenemos que ir readecuando lo que se pueda en Ingavi para poder atender. Ingavi, su capacidad de terapia es de 28 camas, que sí ya está al tope, ya no hay lugar para
Y
que
ahora se sumaron 16 más.
16 terapizadas.
Ah, terapia.
Terapizada significa que es una sala que no es terapia
Sí.
intensiva, pero donde alojamos personas que están requiriendo asistencia ventilatoria mecánica y están requiriendo las drogas especiales, y está siendo atendida por gente que tiene alguna formación o conocimiento en el área sin ser...
¿Sería ser una terapia intermedia entonces, Rauto?
No, tampoco. Oh. Una terapia intermedia es atendida por terapista, con personas que están en un grado menor de complejidad. Estas son salas comunes que se transforman en las mismas, tiene las mismas conexiones para una terapia intensiva, pero está siendo manejada por personas que tienen cierto nivel de conocimiento de una terapia intensiva. Es un, es una sala de espera para poder entrar a terapia intensiva en virtud del cambio que se dé
por doctor, fallecimiento. ¿Y estas camas fueron ocupadas inmediatamente o no?
Sí, no, ya teníamos 14
esperando.
En la urgencia ya teníamos 14 personas conectadas a respiradores.
Bueno, así que todas las 66 camas ya están ocupadas hoy, entonces.
Cada cama que uno abre está ocupada y queda uno pendiente de necesidad del chat.
Doctor, ¿y en cuanto a contratación de más profesionales?
Y para estas 66 camas y ampliar las necesidades de INDAVI, se hicieron 507 contrataciones, de las cuales son 100 médicos, 335 enfermeras.
¿Cuánto enfermera?
335.
Sí, enfermera.
Se contrataron 10 bioquímicos, 10 técnicos, estoy diciendo de memoria, así que...
Sí, no hay problema, doctor. Para tener por lo menos básicamente la distribución.
Y lo que sí me acuerdo que tuvimos que contratar 10 personal de lo que llamamos de gases, porque mover los balones de oxígeno de 50 kilos... requiere mucho esfuerzo físico y se estaban lesionando ya nuestro
oficio. Ahí estamos hablando, si podemos decirlo, por en algunos casos que denomina usted personal de mantenimiento, ¿verdad? Que ayuda, o de servicio, ¿no?
Es de servicio, exactamente. No, mantenimiento no.
Es de servicio, entonces.
Personal que tiene que mover las cosas pesadas, que son los balones de oxígeno, para que no le falte al asegurado.
O apoyo sería también, ¿verdad? Porque forma parte de todo ese equipo que está trabajando, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que, como le dije, INDAVI es un hospital quirúrgico, o sea, la cantidad de bocas de oxígeno tampoco estaba diseñada para lo que hoy necesitan los que acuden a INDAVI. Entonces, mientras estén esperando, por lo menos le colocamos los balones de oxígeno para que puedan aguantar hasta que puedan entrar a una boca de oxígeno. Y eventualmente hasta que después requieran alguna conexión al respirador.
¿Toda esta gente ya se incorporaron entonces, doctor?
Sí, no, ayer el IPS no está parando de trabajar desde todo este año. O sea, se trabajó y se sigue trabajando, todo este fin de semana se trabajó. Toda esta Semana Santa se va a seguir trabajando. Acá no hay descanso para nadie.
No sabemos eso, doctores, que allí ni en otro lugar no habrá descanso, y lamentablemente más trabajo todavía van a seguir teniendo, ¿verdad? A este ritmo si seguimos. Doctor, agradezco su tiempo por las explicaciones brindadas, y bueno, yo creo que vamos a seguir hablando. Siempre es importante también la participación de ustedes, y por sobre todas las cosas que nos den a conocer de los trabajos que están haciendo, y sobre todo qué se está haciendo para mejorar esa atención a nuestra gente.
Yo le agradezco la entrevista y para despedirme voy a reiterar lo que algunos de mis colegas hacen, inclusive algunos llorando. Yo no tengo esa facilidad, yo soy más de lo que se enoja, ¿verdad?
No se enoje.
Señores, la situación no da para más. Si no entienden, ¿verdad? Y muchos hoy escucho a notables empresarios que están defendiendo, voy a hablar en forma anatómica, defienden más el estómago, y resulta que el problema no está hoy para nosotros en el estómago, está en el pulmón. Entonces, el derecho a trabajar, que está bien, nadie está en desacuerdo con esa figura, pero si no se respetan las reglas, esa gente, el poco dinero que gane entre hoy y mañana, no le va a alcanzar para poder cubrir sus necesidades dentro de la del requerimiento de esta enfermedad. Porque es muy costosa, no hay disponibilidad de lugares, eso es algo que no es mentira, es cierto, está en todos lados que escucha, y si todo el mundo lo dice es por algo. No se esconden camas, no se esconden respiradores, se hace todo, todo se pone a disposición de la población, pero si no colaboran, no vamos a poder dar respuesta.
Doctor, muy amable, un abrazo, buena jornada y hasta un próximo contacto.
Hasta luego.
Hasta luego, el doctor Jorge Batista, gerente de salud del Instituto de Previsión Social. 9:51, la temperatura de la hora va en ascenso, mi querido Francisco.
Sí, señor, paulatinamente, 23 grados.
¿Ya?
Sí, uh-huh. Siendo un F5, yo tengo 22.
¿22?
Sí, sí. O sea que...
Sopla viento del sector sureste a 11 uh-huh. kilómetros en la hora.
Exactamente, y la máxima para hoy, 24.
Uh-huh. Volviendo un poco a una parte de lo que no estábamos hablando con el doctor.